Antonio Tarragorroz, como verán. ¿Qué gran mandamiento se mandó cuando éramos muy chicos en el Ditela que hoy nombraba a Jorgito, Federico Manuel Peralta Ramos? Dijo que el undécimo mandamiento era darse cuenta.
Muy bueno.
Darse cuenta.
Sí, sí, tomar conciencia, quiere decir eso, claro. Sí, sí. Y es una cosa bastante difícil porque, ¿qué es la verdad, por ejemplo?
¿La tuya o la
mía? O sea, el décimo mandamiento, por eso, es todo relativo, ¿viste? Depende, lo que es malo para uno es bueno para el otro. O sea, yo creo lo peor que hay es una certeza. Bueno, Borges decía eso, que si la inteligencia tendría que llamarse de otra manera, tenía que ser duda.
Duda.
Yo creo que el otro mandamiento tendría que ser dude, porque si dudas, pensás.
Cuando Rico decía que era una jactancia del intelectual la duda. ¿Se acuerdan de eso? Cuando de la duda nace la filosofía, nace
pero
todo seguro, de la duda.
Pero seguro, pero no, él de un punto de vista muy castrense.
Obviamente.
Pero que él también tiene razón. Un soldado tiene que hacer lo que le dice el jefe.
Sí, sí, porque
no,
si que imagínate debe, que...
¿Te parece a vos, viste?
Si atacamos o no atacamos.
Claro, viste, como en el escenario.
Mando, claro.
En el escenario así, fa, pero fa, Antonio.
¿Te parece, che, Antonio?
Fa, Antonio, viste. Claro, viste, por eso, viste, que no hay un lugar... dudar es maravilloso.
Vos andás con un pedacito de verdad, Bacaro anda
café,
con otra...
Yo pensé que acá... Había la opulencia cuando lo escucho en el auto, ustedes acá. Un poquito de agua, algo tengo. Para tener buen aliento me lavé con un dentífrico caro y me secó todito.
Bueno, cuando intercambian pedacitos de verdad, salen cambiados los dos. Vos con un poquito de la verdad de Bacaro y Bacaro con la tuya. Y de eso,
sí, sí.
Del intercambio, buscamos una verdad que nunca alcanzaremos.
Y claro que siempre es bueno estar con alguien que tenga un rumbo. ¿Viste? Es claro, porque si no, para el que no tiene rumbo, decía mi abuelo, que viene de, como los tuyos, ¿no? Que son vinieron en barco, ¿no? Decía, para el que no tiene rumbo, no hay viento a favor.
Claro.
No sé para dónde mierda va. Claro, entonces. No.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, bien. Recontra, contento.
¿Andás recorriendo, paseando tranquilo, grabando, escribiendo?
No, puede ser chupa media, ¿no? Pero contento que voy a estar con vos, por eso vine. La radio la amo, pero bueno, con vos tengo una relación de muchos años y intelectual, cariñosa, compartimos ideas, qué sé yo, nos hemos encontrado en corrientes.
En lugares raros.
Sí.
Decime, ¿de venir siempre de allá de la zona...?
Y vengo de Villa Elisa, sí.
¿Villa Elisa?
Entonces te imaginarás que casi no vengo.
No, por eso. Por eso
casi,
es una entrega.
Soy mañero, para venir de allá, ¿viste?
Sí.
Pero, ¿viste? Con todas estas cuestiones de los teléfonos, qué sé yo, ojalá que no me escuchen, me estoy quejando que no tengo señal, no tengo una en casa. Uno puede hacer todo desde la casa de uno. Y a esta altura me gusta mucho estar solo, leer, hablar con mis amigos por teléfono, escribirme, me gusta mucho eso.
¿Componen a distancia, graban a distancia ahora,
sí,
no?
Con Pacho Donald los últimos dos temas hicimos a la distancia, sí, sí. Hicimos mucho, sí, hicimos, trabajamos con Pacho.
Te tenemos un experto en todo lo digital para intercambiar también grabaciones y demás, ¿no?
Sí, pero todo lo digital tiene que ser una herramienta, no puedes dejarle que piense
bien,
por vos. Sí.
Pero para que vos pongas aquí la
verdulera,
y el otro ponga el bajo.
Hace rato que yo, con la oficina, por ejemplo, antes viste que tendrías que tener tu oficina de artista en Buenos Aires, entonces, bueno, se llenaba de plomo el lugar, porque los que tenían que venir no venían. Venían, che, mirá, vamos a la oficina, te venía a tomar unos mates. ¿Viste? Entonces venían a lo que andaban al pedo, por ahí venían, no me dejaban pensar, no me dejaban nada, y por ahí venía alguno, tenía que atenderlo en un bar, porque tenía la oficina llena, digamos, ¿no? Entonces cuando, y con Fierro discutía eso, Juan Cruz Villán, muy de General Belgrano, muy campero, ¿viste? Muy formal, ¿viste? No, ¿viste? No, había que tener una oficina, ¿cómo? Mirá si no va a tener una oficina. Y bueno, cuando Fierro dejó esto, qué sé yo, y yo me quedé con Paola. Le digo, Paola, ¿qué te parece si no tenemos oficina? vos en tu casa, yo en la mía, y por internet y todo eso. Cuando tenemos que juntarnos con alguien, nos juntamos en un bar o qué sé yo. Y entonces tampoco eso, digamos, el trabajo antes era, tenía que tener una oficina.
Sí, 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 claro.
¿No?
Claro.
Y ahora, no.
Escúchame, ¿en tu casa trabajó Vargas?
En la de Arevalo 1549.
¿Pero trabajó de verdad?
Pero seguro.
¿O una leyenda?
No, ahí porque yo lo vi, yo tenía una
en
piecita.
En cuclillas lo he visto a,
sí,
Vargas.
Sí, sí, claro. Porque yo tenía el síndrome de la pobreza, de la pensión, del cuartucho, ¿viste? Entonces no me salían canciones un carajo en un lugar grande. Entonces necesitaba una Lexicon 80 que haga ruido cuando escribía, y un lugar chiquito, ¿viste? Así, ¿no? Que me parecía más cálido. Ariel Ramírez le decía, él componía un piano de cola en una sala como esto de grande. Yo siempre lo jorobaba a Ariel. Entonces le decía, ¿cómo es el rico? Le digo, y exitoso, ¿no? Escúchame, muy cómodo. Me decía Ariel.
Bueno, muy cómodo.
Bueno, y entonces yo estaba en Arevalo 1549. ¿Sabés quién me compró esa casa? Gustavo Groboco Patel.
Ah, mira vos, sí. Bueno, se la vendiste a un rico.
Sí, sí.
Se la vendiste a un rico.
Y después fue a vivir ahí el Chato Prada. ¿Mm? Y al Chato Prada alguien le dijo que yo había enterrado una brujería ahí. Entonces, ¿qué viste? La gente del teatro, de la tele, tiene esa cosa. De encima se casó con una correntina. Entonces, dice, y bueno, y digo, ¿a vos te va mal? Y yo ya no me acordé más y... no puse nada, pero como Fellini, viste, un día le dijo a la madre, che, Federico, ¿cuándo estuviste preso vos? A Fellini, ¿no? Y Fellini le dice, que yo no estuve preso. Y no. Entonces me di cuenta, dice Felipe, Fellini, que tenía que rever mi vida y me costaba mucho, porque yo para que me quieran, que me crean, para involucrarme, mentí tanto sobre mi vida.
Que ya ni me acuerdo.
Claro, no se acuerda cuál es la verdadera, ¿no? Entonces eso con el payeta. Bueno, allí estaban estos dos, y yo me los vi ahí arriba en el andamio tomando mate en cuclillas, en el andamio. No tiene golletes, si tiene toda una casa. Para... ¿No? En cuclillas tomando mate. Entonces empecé a llorar. Claro. ¿Viste que yo digo, mira estos tipos, estos tenían que estar hasta al lado del campo, al lado de una tropa, ¿no? En un andamio tomando mate y con pava. ¿Viste? Ahí en el...
Pava agarrada con la mano volcada.
Claro, claro, claro. Bueno, claro. Sí, yo río, tomando mate los dos. Y se reía, qué sé yo, ¿viste? Una conversación como si estuvieran en el andamio, que otra parte, peligroso, ¿viste? Un andamio grande, un infinito.
No, no, tipos. Una tablita.
Sí, claro, claro. Y entonces ahí, allá cerquita del cielo, entre los andamios.
¿Cómo te salen las melodías tan tan redonditas? Como escuchamos María Vá, bueno, El cielo del albañil, ¿cómo sale?
Soy prolijo como para afeitarme, digamos, pero soy yo. ¿Viste? Y hago tanto, Pacho Donald me hizo esa pregunta, hicimos mucho Pasión en la Historia Argentina con Pacho, muchas funciones.
Sí, sí.
Y entonces me decía, ¿para qué escribí tanto? Y le digo, ¿cuántas canciones tenés, Antonio? La pregunta era... ¿Para qué escribís tanto? Y le digo, ¿y vos? Y yo me voy a tomar un avión, alguna cosa, y hay otro libro tuyo, ¿viste? Sobre no sé quién, ¿viste? Pacho Donnell. Entonces me dice, y le digo, ¿para qué escribís tanto? Y yo le digo, me dice, contestame con una respuesta, no con una pregunta. Le digo, para no suicidarme.
¿Vos sabés que eso lo dijiste en casa de la rusa, en un almuerzo, ¿sí?, en Corrientes? Y yo cuando lo dije, te estaba... Está tratando de brillar en este momento. Sí. Y es verdad, mira. Dijo, si yo las canciones, me muero, para no morirme.
Para no suicidarme. Porque todas las canciones, el arte sale del dolor, de la desdicha. Fíjate toda la obra de Shakespeare, toda, qué sé yo. Las mejores canciones de amor son las que...
desgarradas.
Las del dolor.
Claro.
Yo con Manzanero me pasa una, ¿viste? La Sociedad de Autores. ¿Te estoy interrumpiendo algo o no?
No, quería verla ahora porque te iba a pedir que saque la verdulera.
Ah, no, tengo la verdulera, sí. Ahora la saco. Ah, y entonces yo fui y a esperarlo a Manzanero cerca de la Sociedad de Autores en un bar, que esos bares que el mediodía se come algo también, ¿viste? Pero a la noche ya no, ¿viste? Que en Buenos Aires hay muchos de esos.
Sí, sí.
Comedores para oficinistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México no llueve nunca, ¿viste? No. En la Ciudad de México. Sí. Entonces estaba yo ahí, llueve. cae Manzanero, ¿qué le dirías vos? Y esta tarde vi llover, vi gente que lo estaba esperando por almorzar. Y le toqué un gran aviación, porque claro, esa canción, él se estaba medio divorciando, y él no quería divorciarse, y confiaba que la mujer estaba enamorada de otro, pues ya se le iba a pasar, pensaba él, qué sé yo. Entonces le hizo hacer una comidita en ese restaurante, y para esperarla a ella. Y se largó la lluvia, ella no vino. Entonces, no sé si me extrañas o me engañas.
Mira,
yo no
vos,
sé qué di llover.
Mira,
vi gente correr. O sea, arruiné el almuerzo, ¿viste?
La dicotomía, no, yo no sé si me extrañas.
Por eso
o
te digo,
mirá
qué hermosísima canción y es un dolor tremendo. Para cerrar con esto, yo agarré el acordeón. Dice Giribaldi: felicidad desconfío del agua dulce del mar y de cada verso mío que me nació sin llorar.
Oh. A ver qué has traído. Siempre trae elementos históricos para tocar. Todos tienen una historia, lo que se pone en el regazo.
Ah, esto cada vez que me pongo en el regazo el acordeón.
Esta la tengo vista.
Sí, es del 80, pero está hecho con cosas viejas. Estos son cositas de cómo es de bandoneón.
Claro. Nácar.
Claro, entonces estaban en un frasco, así había sido. Yo le dije al que me hizo el acordeón a mano, Simón Ocampo, le dije, mira, si esto es toda de madera, le digo, qué lindo sería para hacer eso como tienen los bandoneones. Me dijo, yo te voy a decir, amigo, yo tengo acá. Y me puso a mano cada una de estas cosas.
Tremendo.
Y la otra vez se me perdió una porque reculé con el auto y la pisé. La estaba en el sol para que la agarre el sol. Entonces la junté como estaba, la metí dentro del estuche. Y lagrimeando me fui a verlo a José, que restaura muebles, viste, que es jefe de escenario mío.
Sí,
ese
sí.
Restauró los muebles del Cabildo, viste, con pañaroles, un bestia. Y ni le abrí, me fui. Me llama nene, él me dice nene a mí. Nene, no te preocupes, te la voy a dejar igual.
No.
Se le perdió una de estas cositas. Yo no sé, por internet no ves esto, ¿no vos? No. Se le perdió una de estas cositas, ¿ves? Que yo la encontré después en el
alrededor
suelo.
De los bajos.
Sí, sí, sí. Una de estas florcitas de nácar que tienen los bandoneones. Bueno, y acá esta le hizo José una de plata. Y después yo la encontré la verdadera, pero le dejé eso como un homenaje a él, claro. ¿Viste? Me hizo de plata, le hizo chiquitita esa.
Mirá, qué va.
A ver, ¿qué? ¿Sabes que me venía acordando la manera de tocar que yo tengo? ¿Viste que ahora hay una fiebre por tocar?
¿Viste? Bueno, ni me diga.
Anti de eso soy, totalmente. Siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Si yo le tengo que decir algo a una gurisa que la quiero, por ejemplo, no le digo todos los tiempos del verbo. Y eso es una escala. Los remedios, pues yo, tú, él, es igual. Entonces yo le digo a una gurisa, yo te amo, tú me amas, mi alma, nosotros amamos. Vosotros amáis y ellos aman. Ese está loco, este tipo. Bueno, eso es una escala. Pero si yo te toco una sola nota, que le decía, yo te amo, por ejemplo, te puedo decir, yo te amo. Mirá todo lo que puedo decir. Pero si te tengo que decir todo eso, no te puedo expresar. Entonces, cuando vos tenés poco para decir, metes escalas.
Claro.
¿Viste? Yo soy el autor de... Tres notas son, pero soy el hijo de... del hijo este. Dos notas, mira. Mira acá, dos notas.
Che, lo que...
Mirá, aprovechado el instrumento, que es re limitado. Che,
tiene 12 bajos y las otras ¿cuántas son?
Y 21, nada más 21. Que yo tengo acá una
un dos hileras más
una. Una brujería, decía Dimota.
Una brujería. Dos hileras reformados.
Sí.
Lo que se hereda no se hurta. De rato cuando haces lo de la dueta sos tu padre. Eso ojalá, lo creó tu padre. Ojalá, ¿no? Pero eso lo creó tu padre.
Es un gran elogio.
Pero no creo eso.
¿Eh?
Qué bárbaro.
Vos sabés que papá era... Me están haciendo toda una cosa de mi papá, un libro, ¿no? Preguntan de... Mi papá era un anarquista, era un moralista. El anarquista no es el que tira bomba, esa es mala prensa. Un anarquista es la moral por sobre todo, la ética por sobre todo.
O exacto. Sea,
como decía mi abuelo, vos tenés que hacer, vos sabés lo que tenés que hacer. Después, si no te conviene y hacés otra cosa, bueno, esa ya es una decisión más miserable. Pero sabía lo que tenía que hacer. ¿No? Que cuando yo fue lo del campo... yo lo veo a uno de los ¿cómo se llama? De los de Angeli, y yo lo conocí a los mellizos, porque me acordaba cuando le fui a llevar a mi papá a enterrarlo a Curuzú, estaban los dos en camino, en la ruta, la gente de campo, en Entre Ríos, estaba todo el tiro. Y ellos iban a vernos a los bailes de Estación del Pingo, gurisito, y tenían un peón que era de Curuzú, tía, mi pueblo, y los entrerrianos, viste, que le dicen bolazo, le dicen, ah, viene este ragorro acá, eso no entra un alfiler. Entonces, él está viniendo, le dijimos eso, estábamos viniendo a caballo, dice, y él traía una escarapela, y se volvió para, porque le dije que no trae un alfiler, se volvió para dejar la escarapela en el campo.
Sí, se te puede pedir, no, se te puede pedir María, ¿va?
Bueno.
Con los pedacitos en guaranicas, ¿eh?
Esa es una versión que hizo Mario, ¿eh? Oh. Mae cañu, tu carecita, Mario jo, y tu bebé, jacu y bicu y, María ojo, en di el corajú, caui ay, María ojo, que jeje pombero, ya te iti estero, María ojo, Salle pute, dipota y genio amomembu, de trigo yasu, jaipope y tepe, Mario Jo. Ore, pete un duro, me poré, Mario Jo. Y tu apora, Mario Jo. Hay una cosa que
Mario...
erran todos para mí, ¿no?
¿Mario Bofill?
Mario Bofill, sí. Viste, generalmente te dicen la canción en inglés y después en castellano, ¿no? Así es la convención, ¿no? No puede ser más estúpida. Porque si vos hablas en castellano, te digo lo que dice la letra en castellano.
Y después...
Y después en inglés, se dice. Una canción muy complicada de los Beatles. I love you, yeah, 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 ¿viste? Te quiero sí, ¿viste?
I love you, yeah, yeah, yeah.
Bueno, yo en esa época escuchaba a Petrocelli, para ir a buscarte,
claro.
He colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Pero en ese momento era grasa cantar en castellano.
Claro, claro, claro.
Sí lo metía en este tipo.
Claro.
Y si vos no entendías la letra, no importa.
No importa.
¿Cómo va a importar eso? La mitad de la canción es la letra.
Claro, sí.
Es la que no es subjetiva, pues si vos decís... Pero, ca, 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 siempre decir ca, ca, si la cante Pavarotti. Por ahí la melodía, vos te pegas de una manera, a mí
sí,
de otra.
Sí, sí, aparte...
Pero las letras, ¿no?
Por Santa Rosa me voy al río, imagínate, sin entender la letra.
No, Santa Rosa, te está por nada. O sea, por primera vez yo me doy cuenta que la luna... Tiene color de la arena.
Una luna lavandera.
Se trajo la noche. Pero acá dice camino donde la luna andaba de a pie.
Andaba de a pie.
Pues claro, el camino de arena es el rastro de la luna.
Claro.
Fíjate, bueno. Mira. Camino de Santa Rosa te estás ahorrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Rolón por la madrugada te despertaba. Torico te regresaba al anochecer, tu siesta está hablando desde el verano. Grande que es pichano y cielo azul, a pierna suelta se duerme tu camba bolsa, borracho con vino dulce de Guapurú, por Santa Rosa me voy al río, vino mi verde azul, pinto mi mano de cielo, lleno mi boca de grillo, por Santa Rosa me voy al río. Cacho.
Qué surrealista. No, Cacho,
por ejemplo, mira cómo dice la muerte siempre Cacho. La muerte que es el tema de los temas, todas las religiones se escribieron para la muerte, ¿no? Bueno, dice Cacho, por ejemplo, que era verdulero, traía verdura, y se muere en el otoño. Me es emocionante solo pensarlo, como dice Cacho. Dice Juancito, con un repique, anda, Juancito de los veranos, vendedor. No te voy a decir la anterior, dice. Por un monte de espinillo anda con sed el verano. Se está yendo el paisaje. Con Juancito de la mano. Juancito de los veranos, vendedor de miel y queso. Por andar tanto camino, se olvidó hasta del regreso.
Cuando pinta a Dorico enamorado, o sea, amigo, tan amigo de su sombra que cuando la vio cruzando la ruta y venía un camión,
se y que le iba a pisar, se tiró y se murió, así se murió. Y él dice, no vayas, Dorico, al arroyo San Juan.
¡Oh, qué bárbaro!
Cacho, el pescador que se muere, dice, donde el fino Maidana por tu río, un cardumen de estrellas agoniza. Ese Cacho.
Estamos hablando de
Juan Genaro
González Bedoya, Cacho González Bedoya, sí. Que está en Corrientes. ¿Mm? Está en Corrientes. Su otro último libro se llamó Pan Casero, mirá vos.
Cacho me decía un día, nosotros siempre hablamos sobre la eternidad, las todas esas filosofadas. Entonces Cacho me dice, o sea que el río, chamigo, tanto que me jodé con el río, porque viste, Cacho todo es el río, todo. Y él tiene una relación mística con el río, por eso nosotros hicimos Geró, porque Geró, yo le digo, nos falta hacer una canción sobre alguien que tenga una relación mística con el río. O sea, en todas las religiones hay un río sagrado, ¿viste? Qué sé yo, el Ganges, el Nilo, ¿viste? Bueno, entonces viene Cacho y me presenta un gente, que era una especie de fletero del río. O sea, hacía de todo con la canoa, pero no era ni pescador, ni contrabandista, o sí, no, y todo eso, ¿no? Entonces yo voy y le digo, cuando lo conozco, quise hacerme el gracioso, qué sé yo. Entonces le dije, el único bicho que crece, le digo, después de muerto, dice que es el pescado. Porque, viste que el pescador, claro, te hace una seña con la mano, y después, cuando lo pescó, te cuenta, te abre todos los brazos y no le alcanza, así lo grande que era, ¿no? Y me mira Geró y me dice esto. Mira, me dice, Antoñito, delante del río no se miente.
Claro.
Me sentí tan pelotudo. Bueno, me dice, ¿qué? Me dice, Cacho, si a nosotros no nos dejaba orinar en el río.
No.
¿Te das cuenta el sentido? Por eso cuando hacen algunas canciones que dicen, viste, río cruel, asesino, que te llevaste a mi casa, qué sé yo.
Sí. Bueno,
no conoce la relación de la gente del río con el río.
Me queda un minuto para despedirte y decirte esto. ¿Sabes lo que le contaba la mamá? Vos lo sabés. La mamá le decía antes de ir al colegio que vaya y recorra el pueblo a ver cómo habían amanecido los enfermos.
Sí.
Bravo.
Es para rezar. Y cuando murió, el padre él le pidió a Nati que vaya a tocar las campanas.
Al campanero.
Sí, y entonces ya estaba muy viejito y fue. Y le digo, ¿por qué pediste? Porque me parece que iba a llegar más rápido al cielo, Antonio.
Oh.
Sí, se tocaba Antonio, Nati.
Gracias por tener el corazón en la mano siempre, sí, y por venir de visita.
Más sensible será usted. Así me dijo Pugliese cuando lo conocí. Le digo, mucho gusto, maestro. Me dice, más maestro será usted.
Gracias.
Gracias, Cholito. Gracias, gente.
Antonio Tarragorros. Santa Rosa.